NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es...
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Music Evolution. Music Evolution. Music Evolution.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta es la edición del día lunes 18 de junio y les damos la bienvenida.
Con ustedes Pancho.
Y de este lado está Evo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tenerles la siguiente información. Y pues como siempre vamos a iniciar con las notas internacionales. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de lo que ocurre en Colombia. Pues el pasado fin de semana se llevaron a cabo las elecciones allá en este país sudamericano y lamentablemente pues ganó la derecha más reaccionaria, los paramilitares, muchos lo identifican, ¿no? Con estos grupos cercanos a un gobierno ya anterior, el de Álvaro Uribe Vélez, que también es un tipo sumamente nefasto, ¿no? Y derechoso, pro gringo, etcétera, etcétera, y pro paramilitar. Y es ese grupo el que gana las elecciones allá en Colombia y tras un fuerte rechazo por parte de un movimiento que intentó confiar también en otro proyecto electoral para salvarse de esta situación del paramilitarismo. Allá en Colombia hay una segunda vuelta y este fin de semana pasado fue esta situación y les vamos a tener información.
Y desde subversiones.org nos comparten el artículo Nicaragua no es Venezuela ni los tranques son guarimbas. Bueno, y tiene que ver con las manifestaciones que han estado realizándose por diferentes sectores de la población en Nicaragua, donde muchos han perdido la vida frente a las fuerzas gubernamentales que los han reprimido, y la parametría con Venezuela, cómo se una comparación de cómo se han desarrollado estas agresiones o estas movilizaciones, unas en Nicaragua impulsadas desde el sector estudiantil y la población indignada, y la lucha en Venezuela que estuvo financiada por la CIA. Ya tendremos más información más adelante.
Y también vamos a tener información de Estados Unidos, dos noticias que nos acompañan ahora de allá del norte de América. Y la primera es, Debbie Africa está libre, esta mujer que fue encarcelada tras la represión al movimiento MOB, este movimiento emblemático de afroestadounidenses por sus derechos y con una visión muy hippie de la vida, ¿no? Todos los que se sumaban a MOB, pues se apellidaban África, vivían en la colectividad, vivían ahí con muchos animalitos, cuidaban a los hijos entre todos. En fin, una onda bastante interesante y bueno, esta mujer pues fue presa durante muchos, muchos años y hace unos días obtuvo su libertad. Vamos a hablar sobre ello, nos lo comparte Amigos de Mumia. Y una segunda nota que nos habla de Estados Unidos es acerca de cómo las naciones indígenas siguen resistiendo contra la asimilación forzada allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues ahora en el marco también de todos estos debates racistas que se están dando en los Estados Unidos sobre la migración particularmente y los hijos de migrantes que están allá en los Estados Unidos.
Y desde causenlared.net nos comparten el artículo: en Italia los fascistas con manos libres asesinan a Soumaya Sacco, trabajador y sindicalista migrante. El sindicalista de origen malinese, Soumaila Sako, asesinado a tiros mientras ayudaba a recoger chapas de metal para la construcción de barracas. Y bueno, otra vez la misma dinámica de recriminar o reprimir a las organizaciones de izquierda, pero darles puerta abierta a las organizaciones de derecha para que incluso asesinen a personas. Esto en Italia.
Y también tenemos de Chile varias notas que nos comparte Radio Curruf. Hay una declaración conjunta del Pulof Fuchapruca Pilanca de la zona sur de Pehueñentu. Es una declaración del pueblo mapuche sobre la defensa de su territorio. También un audio que nos comparten acerca de la campaña radial internacional por la libertad de Facundo Jones Wala, que él está preso en el Pelmapu. Y bueno, pues como mapuches todos también están exigiendo su libertad. Y una tercera nota muy breve también, solo una actualización aquí en Noticias de Abajo. Hemos estado documentando esta insurrección feminista que está allá en el Cono Sur, particularmente la de Argentina, que tuvo una victoria muy importante hace unos días, pero también la resistencia chilena, ¿no? Que también tuvo ahí una insurrección así bastante loca y radical y muy muy bonita. Y bueno, pues ahí habíamos informado de la toma de escuelas por los colectivos de mujeres que se llamaban autoconvocadas. Y bueno, pues ellas han avanzado en sus demandas y parece que han bajado también ya las tomas de escuelas debido a lo que han obtenido, y vamos a tener información también al respecto.
Y una actualización desde Medio Oriente, lo que ha estado pasando en la zona norte de Siria, en la zona del Kurdistán. Vamos a leer diferentes artículos. Uno de la YJA Star, la guerrilla protegerá a Bashur y a nuestra gente. Y una actualización sobre Afrin, este pueblo invadido por las fuerzas de Turquía y por extremistas islámicos allá en Medio Oriente. Y en el bloque de nacionales vamos a empezar con una nota sobre lo que está pasando en el marco de los partidos del Mundial, y que al mismo tiempo en México se ha estado privatizando las aguas nacionales a partir de un decreto. Mientras se concentra la mirada en las campañas electorales y en el Mundial, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40% de las cuencas del país, que contienen 55% de las aguas superficiales de la nación. Todo esto con tintes privatizadores y económicos.
Y bueno, también vamos a tener información acerca de una carta que manda Luis Fernando Sotelo, este estudiante joven libertario que es preso político acá en la Ciudad de México, y el cual pues lamentablemente son de los presos que nos sobran al movimiento libertario después de la excarcelación de varios de ellos la semana pasada tras esta amnistía que se obtuvo. Y que bueno, pues aún sobran compañeros, y bueno, Luis Fernando Sotelo es uno de ellos y uno de nuestras demandas principales en la lucha por la libertad de los presos políticos.
Y la que huelga nos comparte un artículo sobre las agresiones que ha estado recibiendo la comunidad purépecha de Nurio. Vamos a ponerles un audio sobre los hechos que han estado pasando. Fueron agresiones el pasado 22 de mayo en la comunidad indígena de Nurio.
También vamos a escuchar un podcast que nos comparte nuestra compañera La More, quien nos comparte este podcast que se titula Nombrar a Nuestros Muertos, acerca de el 19 de junio allá en Ochixtlán, esta fecha trágica donde son asesinados varios compañeros de este poblado por defender la lucha magisterial popular que se ha mantenido desde entonces. Y bueno, vamos a tener también un poco de recuento de las actividades que se están programando para las celebraciones allá en Nochistlán, de esta conmemoración luctuosa y también de resistencia.
Y también otro audio de quehuelga.net. Primer encuentro, mujeres con dignidad por la defensa de la autonomía y el reconocimiento de nuestros saberes en el Valle de México. Y es una convocatoria para un encuentro de mujeres en el que convocan las mujeres mazahuas, purépechas y nahuas del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno del Valle de México para el 19 de junio, o sea, mañana, en la Ciudad de México, ¿sí, no?
En el Estado de México.
En el Estado de México.
Y también una nota que nos comparte Pozol.org, el Movimiento Magisterial Chiapaneco, una lucha contra la explotación, el despojo y la represión. Y bueno, esto en el marco también ya de la segunda semana de movilizaciones y de plantón nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y vamos a tener también una pequeña actualización.
Y también nos comparten 16 años para que el gobierno mexicano reconociera la verdad de Valentina, una sentencia histórica contra militares mexicanos que torturaron sexualmente a adolescente indígena. Bueno, y vamos a tenerles un audio sobre lo que expresó y el triunfo que tuvo para encarcelar a estos militares.
Got a match. Y bueno, ya al final vamos a nuevamente a retomar esta sección de las elecciones en México. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca pues del reacomodo de poderes, ¿no? De los actores políticos que están participando en esta elección, porque bueno, pues vemos caras de candidatos de los cuales hablamos un poco la semana anterior, pero bueno, ¿quién también está detrás de estos candidatos, ¿no? Tanto sus gabinetes, sus asesores, los grupos de poder quienes los han apoyado. Y bueno, pues en esta situación de atendiendo esta petición que nos han hecho varios comunicadores de otros lugares fuera de México, preguntando la situación de lo que pasa aquí en este país. Nosotros casi no tocamos el tema de las elecciones, salvo cuando son de otro país, como es el caso de Colombia, con el cual arrancamos hoy internacionales. Pero bueno, también en esta idea de compartir un poco nuestra opinión acerca de este proceso que, pues gane quien gane, el capitalismo está bastante contento, está tranquilo de que no van a haber realmente modificaciones ni sobresaltos que lo pongan en riesgo, ni al capitalismo ni a el gobierno gringo, ¿no? Que tenemos ahí pues unos vecinos bastante complejos, ¿no? Y bueno, pues eso sería, a ver.
Pues ya de últimas vamos a poner un pequeño análisis de cómo perdió México frente a Alemania, ahora que está en boga en las discusiones sobre el Mundial. Bueno, pues vamos también a discutir un poco cómo está perdiendo México frente a Alemania.
Sí, porque hay gente que cree que ganó México contra Alemania, ¿no? En esta comunicación de los de arriba. Si usted ha visto 1984, la película, o leído el libro, la de George Orwell, pues sale que supuestamente hay una guerra, ¿no? Contra Eurasia, un país inventado, y siempre es, entonces en esta guerra de a los, según la historia de los de arriba, ganamos ayer contra Alemania, ¿no? En la historia de los de abajo es otra la realidad, y bueno, vamos a estar platicando sobre ello. Y toda nuestra barra musical va a ser dedicada también a este tema de el fútbol. Y bueno, pues ahí la música comentará un poco nuestra opinión.
Bueno, y también de fondo vamos a estar escuchando Goods, que era lo que estuvimos escuchando, y ahorita vámonos ya con la primera canción.
Pues vamos a escuchar a La Polla, ¿no? ¿Cómo ves?
No, que Tijuana, ¿no?
Vámonos con Tijuana entonces. Es que el de La Polla habla más de fútbol. Vamos primero con La Polla Records y luego vamos a escuchar otra de Tijuana, ¿no? Que es sobre enajenación, que se llama Borregos Kamikaz. Pero esta de La Polla, bueno, pues tiene muchos simbolismos. Pues Evaristo fue hostigado hace unas semanas, ¿no? Y la verdad es que sin él decirlo, muchos de sus, ¿cómo se puede decir? Sus escuchas, por decir un nombre, pues se han pronunciado, ¿no? O sea, yo creo que en muchos lados han estado. Bueno, ahora Panchop ya está fuera del Facebook. Hay que darle un aplauso, que ya se salió del monstruo. pero en general en las redes, se ha comentado mucho esta solidaridad con Evaristo, y esta canción es un poco también solidaridad con él, y pues con esta visión siempre aguda y crítica y sagaz, ¿no? Vámonos con la rola. Bueno, pues, iniciamos ya con las noticias del día de hoy y vamos a iniciar con esta noticia trágica, como les habíamos anunciado al principio, que fue el resultado de las elecciones allá en Colombia. De hecho, hace ratito comentábamos afuera del aire que todos los medios alternativos, casi todos los de la región, lo comentan, ¿no? Es una nota que retoma Resumen Latinoamericano, que retoma Colombia Informa, Colombia Plural, Desinformémonos, en fin, muchos de los portales de contexto latinoamericano o global retoman la nota por su trascendencia, no solamente por el hecho de un proceso electoral, que bueno, habrá quien tenga sus críticas, ¿no? O sea, sobre los procesos electorales, pero aquí más bien es por la situación política en la que queda el país. Y bueno, pues Colombia tiene un proceso electoral que es de dos vueltas, es decir, se hace un proceso electoral y si no hay una amplia mayoría, si no hay como una victoria arriba del 50%, parece, se pasa una segunda vuelta electoral ya solamente con los que hayan obtenido los mayores resultados, para que en una segunda votación, pues la gente que de los partidos que no obtuvieron tantos votos o que no participó puedan tener una segunda opinión, ¿no? Ya sobre solo menos contendientes y se puede obtener así una victoria mayor, con mayor respaldo. Eso le llaman las segundas vueltas. Y bueno, en esta segunda vuelta que pasó el fin de semana anterior, pues quedó este personaje que se llama Iván Duque. El candidato del uribismo, Iván Duque, es elegido el nuevo presidente de Colombia al obtener 53,95% de los votos, mientras que Gustavo Petro obtuvo el 41,83%. Unos 19 millones y medio de colombianas y colombianos participaron en la segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Colombia entre Gustavo Petro e Iván Duque, lo que representa un 44% de la población. Más de 36 millones de colombianas y colombianos fueron convocados a las urnas para elegir el próximo presidente de la nación entre Iván Duque del Partido Centro Democrático y Gustavo Petro del Movimiento Colombia Humana. Y bueno, aquí hay varias situaciones. Colombia atraviesa, por un lado, una firma de la paz que han sido súper infructuosas, que realmente se han visto pocos logros para la población y hasta para los propios movimientos que han firmado estos acuerdos de paz, muy traicionados por el Estado, muchos asesinatos de activistas socioambientales, y ahora con esta victoria de Duque, que está vinculado a Álvaro Uribe, pues los grupos paramilitares que han vivido en total impunidad en Colombia, pues tienen un reauge, al menos tienen ahora un respaldo político con esta presidencia que llega a Colombia, y junto con esto el panorama latinoamericano, ¿no? Colombia ha sido un país que ha sido gobernado por la derecha, y una derecha militarista, ¿no?, que ha encabezado una guerra contra un pueblo en armas que ya durante más de 50 años ha vivido esa situación, y que también ha sido un punto clave, ¿no?, en el centro de Sudamérica. Tiene una vecindad con muchos países importantes, y quizás una de las más relevantes es con Venezuela, país con el que vive una constante confrontación Estados Unidos. Y Estados Unidos hace unos meses había filtrado, ¿no?, ya por ahí estas intenciones posibles de una invasión a Venezuela, entre otras, ¿no? Y también Argentina ya nos había estado informando a través de la NRMA, pues cómo las bases militares se han estado ahora hasta con el macrismo, ahora en Uruguay también, con donde gana en Paraguay, donde gana la derecha, todos los lugares donde ha ganado la derecha, Estados Unidos está afianzándose militarmente, y bueno, pues con visos del control continental cada vez mayor, y pues esta situación de Colombia la pone pues nuevamente sobre alerta. Y bueno, lo que trascendió es que muchos colombianos pues en esta segunda vuelta participaron en un movimiento social que agrupó a muchas izquierdas, que los hizo también como intentar unificarse, ya si bien no por cosas que tenían en común, sí por cosas que por quién están en contra, como es el caso de Duque. Y bueno, eso abre también nuevos horizontes ahí de unidad en el movimiento colombiano, y que bueno, pues seguramente estaremos atentos a ellos, porque el panorama se ve adverso, se ve difícil. En México es como si volviera a ganar Peña Nieto, ¿no? O sea, a ese extremo, o Calderón, ¿no? O sea, de miedo, ¿no? O sea, de miedo. Y entonces por eso, pues, Colombia hoy está en una situación bastante fuerte. Y tristemente, bueno, sé que se va a retomar el tema del fútbol, pero también el fútbol allá juega un papel muy fuerte. Y ayer también ocupó las primeras líneas y todo. Fue el centro de atención. Y llama la atención que el director técnico de la selección mexicana, según mexicana, entre comillas, es colombiano, y entonces había toda la parafernalia mediática sobre el director técnico, ¿no? Y era como el partido de Colombia contra Alemania, porque el director técnico era... Entonces, bueno, ya hablaremos más adelante de este onda del fútbol y la enajenación. Pero bueno, mientras tanto, vámonos con más información.
Y bueno, ahora con un artículo de Subversiones en el que está titulado Nicaragua no es Venezuela ni los tranques son guarimbas. Desde el pasado 18 de abril es común leer o escuchar comparaciones entre las protestas de Nicaragua y las de Venezuela. Algunas personas van más allá y sentencian que Nicaragua se está llevando a cabo un golpe de estado suave, una revolución de colores como la de Egipto o Ucrania, y aún más que son financiados por Estados Unidos. La realidad amerita una interpretación a la altura de la complejidad de los hechos. Fenn Sharp es un académico estadounidense que en 1993 escribió un libro titulado De la dictadura a la democracia. El texto describe, entre otras cosas, métodos no violentos para derrocar regímenes políticos. Algunas personas argumentan que Sharp elaboró un manual para aplicar golpes suaves usado por la CIA para desestabilizar gobiernos que no gozan de su visto bueno. No es sorpresa que el largo tentáculo de los Estados Unidos esté detrás de estos movimientos contrainsurgentes como el de Nicaragua en los años 80. Sin embargo, no es posible adjudicarle a Sharp todo el crédito de una lucha más cercana a otras experiencias de lucha local que a un plan estratégico de la CIA. En Venezuela, el chavismo ha ligado a Otpor con las protestas contra el presidente Maduro. Otpor fue un movimiento estudiantil de Serbia que a inicios de la década del 2000 buscaba la salida del presidente Slobodan Milošević, quien años después fue acusado de genocidio. Según el medio oficial Telesur, jóvenes venezolanos fueron entrenados por líderes de Otpor, quienes llegaron a Venezuela en el año 2004, patrocinados por NED, la CIA, USAID y la Freedom House, con el fin de crear un programa desestabilizador para generar un golpe suave. Los conspiradores sostienen que Estados Unidos financia las protestas en Nicaragua, ya que por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y la Fundación Nacional para la Democracia, se financiaron durante muchos años foros de la sociedad civil, talleres de liderazgo y programas para la consolidación de la democracia a través de organizaciones no gubernamentales. Esto, según ellos, derivó en jóvenes burgueses que han sido adoctrinados por la derecha. Aseguran que a través de las redes sociales empezó a gestar el golpe de Estado promoviendo etiquetas que tienen mucha similitud con experiencias desestabilizadoras. La etiqueta mayormente usada en redes es SOS Nicaragua. Lo que se les escapa a los conspiradores es que, a pesar que el papel de las redes ha sido fundamental para fines de organización y documentación a nivel nacional, la cobertura de Internet es apenas del 20%, por tanto muchas ciudades insurrectas no esperaron a las redes sociales, empezaron su resistencia en cuanto supieron de la masacre que se estaba cometiendo. Nicaragua es un país pequeño con una población de apenas 6 millones de habitantes en las zonas del Pacífico y del centro, sobre todo y en regiones urbanas de mayor colectividad. Las noticias viajan rápidamente a través del Vox Populi. También se les escapa a los conspiradores que Nicaragua ha sufrido a lo largo de su historia múltiples ataques e invasiones por parte de Estados Unidos. En 1856 se registró la primera y la más reciente sucedió en 1980. Por eso, Ortega siempre se ha valido de avivar las pasiones anti-yanqui en sus discursos. Sabe que aún hay resentimientos y rencor hacia dicho país. Por ende, no sería lógico pensar que esta vez la mayoría de nicaragüenses aceptarían sin cuestionamientos la injerencia de los Estados Unidos cuando los fantasmas de las guerras auspiciadas por la política norteamericana aún se asoman por la ventana. Y bueno, el artículo continúa con la experiencia del sandinismo de 1979, y vamos a leer un poco más, la salida del poder del presidente Ortega. Una cosa que debe quedar clara, las protestas no han sido una mera reacción espontánea ante la brutalidad con la cual el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo, han reprimido a la población. Han sido muchos los descontentos acumulados durante los 11 años que llevan en el poder. La ley del canal interoceánico, que despojará de sus tierras a numerosas familias de campesinos y destruirá una biosfera natural. La falta de libertad de expresión y manifestación. La corrupción y malversación de fondos. La pérdida de la autonomía universitaria, el alza de combustible y de la tarifa de energía, entre otros. Y bueno, esto es lo que nos comparte el artículo de Subversiones sobre lo que está pasando en Nicaragua, un análisis muy completo, un poco largo, pero pueden visitarlo en su portal, subversiones.org. Vámonos con más información.
Y ahora vamos hasta Estados Unidos, donde nos comparten dos notas, uno en el portal de Amigos de Mumia, que nos dice Debbie África está libre, una noticia muy buena, y nos dice la nota, una alegría muy grande, Debbie África está libre. Después de 40 años en prisión, su hijo Mike África, nacido en prisión, la acompaña. Los 9 de MOB se detuvieron el 8 de agosto de 1978 en un ataque policíaco-militar contra su casa colectiva. Merle y Pil murieron en prisión bajo circunstancias sospechosas. Algunos de ustedes asistieron al evento en honor a Phil que organizamos aquí en México. Que salgan Yanni, Janet, Delbert, Eddie, Mike Padre y Chuck África. Este año tendrán actividades en apoyo a los 9 de MOB en Filadelfia el domingo 5 de agosto y nosotros también tendremos actividades esta tarde noche en la clandestina librería aquí en la Ciudad de México. Contamos con su presencia. Libertad a los 9 de MOB, presos políticos, libertad. Y en la nota de Avispa Media, bueno, es una nota, pues como hacen las notas nuestros compañeros, de investigación, bastante extensa y documentada, y nos hablan acerca pues de esta segregación y racismo que se vive allá en los Estados Unidos, particularmente en Washington, Oregon y Idaho. Y bueno, es una nota que nos comparte la compañera Eugenia López. Y vamos a leer algunos textos. Victoria Retasquet es parte del clan indígena de Bonaparte de la nación Shuswap de Cache Creek, Colombia Británica, Canadá, del lado de su mamá, y descendiente de los Turtle Mountain de la nación Chippewa de Belcourt, Dakota del Norte, Estados Unidos, del lado de su papá. Nació en Canadá, pero vivió casi toda su vida en Estados Unidos. Entre Dakota del Norte y el estado de Washington, hoy trabaja en la Universidad Indígena del Noroeste, en la Reserva Indígena de la Nación Lummi, en el estado de Washington. La Universidad Indígena del Noreste es la única universidad indígena acreditada para las y los estudiantes que habitan los estados de Washington, Oregón y Idaho, pero en realidad recibe estudiantes de todo el país, representando más de 100 diferentes naciones originarias. La institución tiene como meta promover la autodeterminación de los pueblos a través de la educación superior y los conocimientos indígenas. Nuestros estudiantes ahora están obligados a tomar lo que llamamos la clase de soberanía cultural. Aprenden la diferencia entre derechos inherentes y adquiridos, aprenden historias de creación, sus árboles genealógicos, los valores de sus pueblos, sus comunidades. Eso sienta las bases para que puedan seguir aprendiendo toda su vida, explica Victoria. También insiste sobre el éxito particular en que está teniendo esa iniciativa entre los estudiantes. Otras universidades indígenas e incluso otras universidades mainstream están diciendo: ¿qué está haciendo la Universidad Indígena del Noroeste? ¿Por qué sus estudiantes tienen tanto éxito al graduarse, que vuelven a servir a sus comunidades y se convierten en líderes tribales, se convierten en agentes de cambio de la comunidad? Y yo pienso que todo tiene que ver con el trabajo de soberanía cultural que hacemos. Y bueno, pues así desarrolla pues todo el trabajo que están haciendo en estas comunidades, no solamente con esta universidad, sino también sus logros y toda la vinculación que ha tenido con el movimiento de nativos originarios allá de Canadá y Estados Unidos en esta región fronteriza, y también pues los años de segregación y de racismo que se han vivido, que la verdad han sido bastante fuertes. O sea, en América Latina sabemos de colonialismo feo, fuerte, chaca, ¿no? Criminal, salvaje, sangriento. Pero cuando escuchamos las historias de cómo les ha ido a la gente del norte, realmente han sido pues masacres, ¿no? Masacres. Y continúan. Y bueno, pues vámonos con más información. Y les recomendamos que revisen todo el artículo de Avispa Media, que obvio por tiempo no podemos leerlo completo. Pero bueno, les recomendamos avispa.org.
Y ahora vámonos con un artículo de causaenlared.net en el que está titulado: en Italia los fascistas con manos libres asesinan a Somalia Sacco, trabajador y sindicalista migrante. Un trabajador migrante de Malí asesinado y 12 heridos por disparos. El sindicalista de origen malinese, Somali Sacco, asesinado a tiros mientras ayudaba a recoger chapas de metal para la construcción de barracas. Somaila Sacco, un sindicalista de 29 años de origen malinese, fue asesinado a tiros el 2 de junio mientras recogía trozos de chapa en una fábrica abandonada en Vibo Valentia, una zona de macroplantaciones de cítricos en la región italiana sureña de Calabria. Además de Sacco, otras dos personas que le acompañaban, de un total de 4, resultaron heridas por los disparos. El ataque se produce en un clima de declaraciones políticas xenófobas por parte del representante de los partidos del pacto de gobierno, la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas. Tanto los supervivientes como el sindicato UCB al que pertenecía el asesinado hablan abiertamente de ataque xenófobo y explican que solo estaban recogiendo material abandonados para emplearlos en la construcción de una barraca. La zona es un lugar de empleo y residencia de miles de trabajadores de las plantaciones, en su mayoría inmigrantes, que por su precariedad y exclusión se ven obligados a vivir en asentamientos chabolistas. Solo de San Fernandino, donde vivía Saco, alberga cerca de 3.000 personas. El asesinato se produce un día después de la toma de posesión de Matteo Salvini, de la Liga Norte, como vicepresidente del gobierno de coalición y como ministro de Interior. En sus declaraciones a la prensa, Salvini volvió a aprovechar la ocasión para cargar las tintas contra la inmigración irregular y los asentamientos informales. Asegura que va a expulsar a 30.000 gitanos de sus casas y defendió una reforma de la ley para ensanchar los supuestos del uso de armas de fuego en casos de legítima defensa. Es inevitable relacionar esta propuesta anterior a la llegada a la coalición del gobierno, con el marco de la investigación del asesinato de Somalia Sacco, hasta ahora anunciado por la prefectura de Calabria. La doctrina de Matteo Salvini hizo correr anoche su primera sangre en Calabria. La sangre es de Somalia Sacco, señala un comunicado del sindicato USB, del que era miembro el asesinado. Él siempre estaba adelante en las luchas de la unión de sindicatos de base por los derechos laborales y sociales de los trabajadores. En la zona, más de 4.000 obreros, todos los migrantes distribuidos en varios asentamientos y utilizados como mano de obra en la recolección de bajo costo por los productores de cítricos de naranjas, clementinas y kiwi. La mayoría de ellos se concentran en San Fernandino, ¿no?, donde las deficiencias sanitarias graves permanecen en la sala de estar. Todo esto al ministro de Policía Salvini no le interesa. Un incendio en uno de los asentamientos se cobró la vida de una persona y dejó atrás otras 600 sin hogar el pasado mes de enero. Y bueno, esto es lo que está sucediendo en Italia, y vemos cómo en todo el mundo vuelve a crecer la derecha y el odio a los migrantes. Y ahora con el cambio climático, el movimiento de personas se va a acentuar muchísimo más. Vámonos con más información.
Levantando nuestras voces radialistas desde Radio Lora Suiza, una campaña nacional e internacional, no a la extradición a Facundo Yones Wala, solidaridad con el pueblo mapuche, luchan por ser libres, repudiamos el atropello de los estados y las transnacionales que usurpan las tierras del pueblo mapuche, fuera Benetton. No compres los colores de Benetton, porque Benetton pega fuerte, esclaviza y privatiza. No a la extradición a Facundo Yones Wala.
Soy Ramiro de APB Brasil y quiero, en nombre de nuestra organización, solidarizarme con el pueblo mapuche en esta persecución que padecen tanto en Argentina como en Chile por intereses de grandes monopolios internacionales. Castigo a los asesinos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. No a la extradición del lonco Facundo Wala. Liberdade ao lonco Facundo Wala. No a extradición ilegal. Basta de represión contra el pueblo mapuche. Fora Benetton do territorio mapuche.
El ejercicio espiritual de todos los pueblos y su cultura es un derecho. Exigimos que se otorgue al Machi Celestino la salida a Surewe por 48 horas. Desde Milán, Italia, Ángela.
Mi nombre es Gladys María Nistrón, representante de Ecuador Unido y parte del nuevo movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana. Junto al compañero Rafael Correa Delgado, soy una activista política. Estamos pidiendo por la libertad de Lula da Silva, Milagro Sala, Jorge Glass y Lonco Facundo Wala. Estamos en contra de su extradición ilegal e inconstitucional de la mano del pseudo democrático Mauricio Macri. que no respeta ningún tipo de ley, hoy vetó una ley del Congreso argentino. No a la extradición del compañero Lonco Facundo Guala. Estamos en contra del asentamiento de la empresa italiana Benetton en territorio mapuche. Pedimos libertad para los presos políticos del continente latinoamericano. Estamos en contra de la empresa italiana Benetton, fuori del territorio mapuche. No sei benvenuta. Este pedido lo hacemos desde Estocolmo, Suecia, y nos sumamos a esta lucha que es de todo, desde todas partes del mundo. Te abrazaremos pronto en Estocolmo, Facundo.
Levantando nuestras voces radialistas desde Radio Lora, Suiza.
Bueno, pues escuchamos este audio que nos comparte Radio Curruf de la campaña radial internacional por la libertad de Facundo Yones Wallace, que bueno, pues ya escuchamos, de hecho, este podcast que nos informan acerca de su situación que está pasando tras la huelga de hambre que realizó y su situación pues delicada de salud y pues la demanda por su libertad. Y en este bloque de Chile también tenemos información, un comunicado, la declaración conjunta del Pulof Fucha Ruca Pilán K, zona sur Pehuenñentu. Y bueno, disculpen la pronunciación, no nos sabemos así como toda la pronunciación, pero bueno, compartimos el comunicado. El pasado día sábado 9 de junio del 2018, habitantes y descendientes de los antiguos linajes de la zona sur de Pehuenñentu, Currucapillán, nos hemos reunido de manera autoconvocada siguiendo nuestras tradiciones en un tragún local territorial. En el encuentro continuamos el reforzamiento de nuestro conocimiento ancestral mapuche, asociando el territorio del incorrectamente llamado Parque Nacional Villarrica y Volcán Villarrica. Juntos en las conversaciones logramos vislumbrar las formas en las que deseamos y podemos habitar, proteger y resguardar nuestro territorio heredado desde tiempos inmemoriales. Y bueno, pues ellos también nos hablan acerca, dice, con base en la cosmovisión, espiritualidad y mapuche Feyentun, se reforzó el entendido del territorio de Pehuenñentu como el patrimonio colectivo del pueblo nación mapuche, sin validar el reduccionismo ni la privatización de los diversos espacios sagrados que pretende el Estado chileno. Reconocemos la diversidad de formas en que se manifiesta el valor del respeto desde la cultura mapuche sobre los dichos espacios. Reconocemos y recordamos que las fronteras y límites nacionales, regionales y comunales son una imposición que atropella nuestros derechos inalienables de autonomía y soberanía del territorio. Y bueno, en un comunicado que está más extenso, que los invitamos a que lo conozcan, pues también están alertas ante las amenazas que hay en su comunidad. Y dice, en palabras de un participante, mi abuela decía, el pulum de un folil mapú es una raíz de la tierra alimentada toda la vida que existe hacia abajo. Por ende, los mapunches somos los llamados especialmente a protegerlo y los chilenos conscientes. Se observó las maneras ilegítimas, inhumanas e inconsultas a través de las que se levanta el concepto de progreso sin sensibilidad ni consideraciones vinculantes por los posibles impactos que está generando sobre la diversidad de formas de vida en el territorio. En palabra resumida, rechazamos el plan maestro de desarrollo turístico del Parque Nacional Villarrica, el cual se elaboró a puertas cerradas el año 2013 por el Ministerio de Bienes Nacionales, Medio Ambiente de Agricultura, CONAF, y Economía, Fomento y Turismo, sin la participación ni consulta ni el consentimiento de la visión mapuche de los habitantes ancestrales de los Lof adyacentes al Pehuenñentu. Y bueno, pues esto es parte de este comunicado, los invitamos a que lo conozcan completo en radiocurruf.org. Y terminan, dice, extendemos la invitación a los compu Lof que rodean la Fucha Ruca Pilán a realizar actividades 25 de agosto del 2018 en el territorio para seguir nutriendo la visión mapuche y el futuro que queremos para todos los seres, generar un resguardo y defensa, recalcando que nuestro diálogo y reflexión y movilización es consciente, sin aspiraciones de ampliar o obtener recursos o títulos de propiedad privada, personales o jurídicos. Y por último, ya para cerrar el bloque de Chile, también en Curruf nos comparten esta nota que la retomamos hace unas horas, pero sentíamos que era importante porque ya aquí hemos dado el seguimiento a esta lucha que han hecho estas jóvenes mujeres, muy jóvenes muchachas, que se han sumado a esta insurrección feminista. El pasado viernes 15 de junio, las mujeres autoconvocadas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción llegaron a un acuerdo con sus autoridades, entre estos acuerdos la aprobación de 9 de los 11 sumarios solicitados contra personas relacionadas con casos de violencia hacia mujeres de la universidad. Sin embargo, las mujeres de la Facultad de Historia, Comunicación y Ciencias Sociales siguen movilizadas hasta el día lunes debido a irregularidades con el sumario de un académico. Y bueno, pues ellas están como llamando a la formación de un protocolo contra el acoso. Y bueno, las imágenes están muy buenas, la verdad es que estas, les digo, son... a mí me llamó mucho la atención que en un programa de radio argentino, no voy a decir nombres, pero sale una mujer diciendo, no, y a mí me sorprendió muchísimo que las muchachitas de secundaria se sumaran a este movimiento en la lucha contra el aborto. A mis adentros dije, pues yo creo que primero son las primeras demandantes de este derecho, ¿no? O sea, pues todas las mujeres, me imagino en edad fértil, por ejemplo, o sea, pues el derecho a la libre determinación sobre su cuerpo, pues los implica directamente a ellas. Y a estas jovencitas de secundaria, pues que en la flor de su vida, pues seguramente, yo siento, son las primeras interesadas en estos temas. Y bueno, pues ahí lo asumieron de muy buena manera, y en el marco de esta coyuntura de insurrección feminista allá en Argentina y en Chile, pues estas muchachas salieron con todo, ¿no? Y aunque los polis, como siempre, los pacos, los guanacos, estas torretas de agua y policías antimotines, pues las muchachas tomaron sus escuelas, levantaron barricadas y se sumaron a estas jornadas feministas. Y bueno, pues enhorabuena. Y pueden revisar todo el artículo en Radio Curruf, como siempre, un muy buen portal para conocer también lo que está pasando allá en el Hualmapu. Vámonos con más información.
Y ahora vámonos con información de Medio Oriente. Un artículo: comandante de las YJA-STAR, la guerrilla protegerá a Bashar y a nuestra gente. La comandante de la YJA-STAR, Sorguin Sargos, dijo que la resistencia de las guerrillas continuará en todas partes. Y bueno, esta comandante de las tropas de mujeres libres, YJA-STAR, habló con ANF sobre los ataques de Turquía contra el sur de Kurdistán en Bashar y la resistencia de las fuerzas guerrilleras. Señalando los ataques de invasión cada vez más frecuentes del Estado turco, la comandante de YJA-STAR, Sorguin Sargos, dijo que la resistencia de los guerrilleros continuará. El Estado turco está tratando de ocupar Kurdistán del Sur utilizando todos los medios disponibles. Nosotros como fuerzas guerrilleras nos resistimos en las montañas del Kurdistán con gran moral y entusiasmo. La autodefensa es un derecho para la guerrilla. Nuestras fuerzas tienen destreza y experiencias de guerra. El plan de Turquía para invadir Kurdistán del Sur no funcionará tan fácilmente. La guerrilla hará uso de su derecho a la autodefensa. Recordando que el ejército turco intenta ocupar todo el territorio del Kurdistán del Sur, la comandante del YJA-STAR, Sorguin Sargos, añadió: la agresión de invasión no apunta solo a la guerrilla, sino también a la sociedad del Kurdistán del Sur. Nosotros como guerrilla de Kurdistán continuaremos nuestra resistencia hasta el final. Protegeremos a nuestra gente y al sur de Kurdistán. Bueno, esta es una y otra actualización desde Afrin, lo que ha estado pasando en este cantón invadido por las fuerzas conjuntas de Turquía, Al-Nusra, ISIS y FSA. Han estado prendiendo fuentes según locales que han informado al portal ANF en español. En Afrin, los invasores han incendiado deliberadamente los campos de la gente durante la última semana. Cientos de hectáreas de tierra han sido quemadas y decenas de olivos se han reducido a cenizas hasta el momento. Otros campos quemados han sido de trigo, cebada y de cebollas. Y bueno, esta es la información que nos comparten de Medio Oriente a partir del portal ANF en español. Vámonos con una canción y terminamos el bloque de internacionales. Ahorita el compañero Evo les presenta la canción.
Creo que ahora toco la de Tijuana, ¿verdad? Ya ahora sí. Bueno, vamos a escuchar a Tijuana, ¿no? Esta canción se llama Borregos Kamikazes. Y bueno, pues una canción que va un poquito ad hoc con pues toda esta, pues cómo podríamos ir, parafernalia, no solo electoral, este mundo del espectáculo, ¿no? O sea, Guy Debord estaría así como diciendo, no manchen, estamos en la locura total, donde la televisión, o sea, realmente nos está manipulando de una manera. Y ahorita el fútbol y las selecciones creo que son un ejemplo de ellos, y lo mezclaron, ¿no? Aparte, o sea, las selecciones de muchos países de América Latina cayeron en las mismas semanas, meses previos, etcétera, a la selección, a los partidos. Crea un nacionalismo ramplón, no nace en nuestras células, no es que vengamos con el ADN así, es algo inducido, ¿no? Y cuando ves la tele y te dicen que así es la familia y que así es el deporte y que eso es la selección, aunque en el pecho diga Banamex y al lado diga Electra y en una nalga diga Sony, etcétera, etcétera, dicen que representan a países, pero pues obvio no. Y triste que nuestra juventud, que nuestros niños, por ejemplo, en lugar de pensar en ser un gran deportista, sin duda, no sueñen en ser el deportista, sino ser el que gana millones con una patada, ¿no? Y que se va, que abandona su país, que abandona su comunidad, que deja de ser pobre como su comunidad, ¿no? Estos sueños utópicos que te vende el capitalismo. Y aparte de que no quieran, no estén soñando en ser pues los grandes científicos, médicos, arquitectos, solucionadores del mundo, etcétera, sino esto que nos vende la tele, ¿no? Esta ganancia fácil, como en México hace unos años también era el box, ¿no? Date unos golpazos, rómpete la nariz y hazte rico, ¿no? Y era así como el cuento de hadas para pobres, ¿no? Algo así. Y bueno, vámonos con esta canción, se llama Borregos Kamikazes, y a ver qué les parece.
Bueno, y ya para empezar con el bloque de noticias nacionales, vamos con información de lo que estuvo pasando mientras se jugaba el Mundial de México-Alemania. En México, el presidente Enrique Peña Nieto hizo unos decretos, firmó 10 decretos que modificarían un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40% de cuentas escurre el 55% de las aguas superficiales del país. Y bueno, lo que Peña Nieto autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en esas cuencas, con el pretexto de que servían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años. Entonces, para los próximos 50 años esa agua ya no va a estar figurando, sino va a estar figurando este decreto en una forma económica. Entonces, en lugar de promover la protección de las aguas nacionales, como intentaron justificar el presidente Peña Nieto y el representante de una ONG, World Wildlife Fund, que los acompañó, los 10 decretos que levantan la veda sobre esas 10 cuencas de agua abren la puerta para que 55% del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo de agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística o inmobiliaria. Esa es una de las principales conclusiones de la coalición Agua para Todos, donde confluyen pueblos originarios, organizaciones sociales, trabajadores y sistemas comunitarios de gestión de agua e investigadores comprometidos con la construcción del buen gobierno del agua y el territorio, las cuencas. Y bueno, así avanza con el hay más información al respecto de esto. Pueden visitar diferentes portales, desde los oficiales hasta como La Jornada, hasta los no tan oficiales como es Desinformémonos, en el que explica cómo es peligroso este decreto y cómo a la salida de este presidente aprovecha la oportunidad para hacer más entreguismo de lo que ya había hecho a través del Congreso, en su mayoría en el Congreso. Ahora, a partir de decreto, sigue entregando más y más del país. Entonces, un gol que le metieron a México en el Mundial fue la entrega y la privatización de aguas nacionales. Vámonos con más información.
Y continuando con la información, ahora vamos con una carta que escribe Luis Fernando Sotelo. El jueves 14 de junio. Hola, un saludo fraterno a las compañeras y a los compañeros. El día 11 de junio se emitió la resolución de la última demanda de amparo, en la cual me niegan el amparo para confirmar la sentencia de la sala penal con 4 años y 8 meses 4 días de prisión. Lo que sigue en ese sentido es promover la revisión de lo anterior, porque aún sigo siendo considerado culpable por ataques a la paz pública y ataques a las vías de comunicación. El día miércoles 13 del mismo mes, ratifiqué en los juzgados 32 un escrito para que se aplique en mi caso la ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra todos aquellos ciudadanos y ciudadanas, mejor conocida como ley de amnistía. El mismo día el juez Ubando López resolvió acerca de lo mismo, SIC, me niega un beneficio que por derecho debería gozar de manera inmediata y así entonces salir del reclusorio. No me sorprende el actuar del mismo juez que con la terminación del juicio definió en la sentencia a 33 años de prisión, por lo que hemos acordado, abogados y yo, ingresar la sinrazón persistente del fallo del 32º juez, tanto en un juicio como en un intento de mantenerme aún preso. Los argumentos que da el juez Ubando López para negarme la aplicación de ley son: 1. Los daños al Metrobús, aunque yo ya no tengo sentencia por el delito de daño a la propiedad y que la ley de amnistía solo excluye a las personas condenadas por un delito patrimonial, que no me considera un detenido durante una manifestación porque dice que en mi declaración yo negué participar en alguna acción de protesta. Esto es importante señalar porque demuestra la ilegalidad del criterio del juez, dado que valida mi declaración para negarme el beneficio de la amnistía, pero durante el juicio desecha mi declaración para sentenciarme como responsable. Luis Fernando Sotelo. Y bueno, pues esto es una carta que envié hace poco. Y pues como decíamos al principio del programa, Luis Fernando Sotelo es hoy uno de los presos políticos pues que aún queda en prisión tras esta ley de amnistía que pues liberó a 150 presos políticos de la Ciudad de México. O sea, yo creo que ni Corea del Norte tiene 150 en su capaz que sí, ¿no? Pero bueno, ya se la pelea con el CDMX, con Mancera. Pero, o sea, vivíamos en el terror, ¿no? Eso fue lo que quedó demostrado. Y pues lo que dice Sotelo, o sea, por los dos lados, si el juez dice que no participó, pues que no manche, o sea, pues que lo deje libre. Y si sí participó, pues que por la ley de amnistía, que lo deje libre, ¿no? O sea, y lo que está diciendo el juez es que por ningún motivo lo quiere dejar en libertad. Y bueno, pues a seguir presionando para que nuestro compañero salga en prisión. Y y pues triste la lamentable actuación de estos jueces venales y nefastos, ¿no? En verdad desde aquí un púdrete, un jódete, un guácala de perro, de pollo y de todos a estos jueces nefastísimos, ¿no? O sea, porque en verdad, ¿cómo pueden dormir hoy tranquilos sentenciando a personas a cadenas tan nefastas, tan injustas de lado a lado? Y bueno, pues toda nuestra mala vibra para ellos. Vamos con más información.
Bueno, y ahora vamos con un comunicado de la comunidad purépecha de Nurio sobre nuevas agresiones, un comunicado que nos comparte la quehuelga.net. Y el comunicado va así: en comunidad purépecha de Nurio, a la opinión pública, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los medios de comunicación libres nacionales e internacionales, a las comunidades indígenas de México y el mundo, a la sociedad civil e internacional. Informamos que el día 16 de junio de este año, luego de sufrir el ataque del pasado 22 de mayo, la comunidad indígena de Nurio sufrió nuevamente la introducción de un grupo delincuencial disparando con arma de fuego contra la guardia comunitaria. Afortunadamente, esta vez no hubo muertos ni lesionados, y nuestras fuerzas comunitarias lograron aprehender a los delincuentes y entregarlos al Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad Pública, con un arma metanfetamina y un automóvil presuntamente robado. Ante estos hechos denunciamos la incapacidad de los gobiernos estatal y federal para mantener el orden en la región y el país. Denunciamos la injerencia de grupos criminales en nuestro territorio ancestral. Reprobamos las prácticas delictivas en territorio purépecha que son ajenas a nuestras costumbres, que tienen como base la cachumbeca, el respeto y la virtud. Denunciamos que es el capitalismo el sistema económico que le ha declarado la guerra a la vida y que parte de este sistema es el narcotráfico y crimen organizado que vienen a descomponer nuestra vida comunitaria. Anunciamos que nuestra comunidad continuará trabajando en fortalecer nuestra seguridad y en cumplimientos de nuestros usos y costumbres. En armonía con las leyes estatales y nacionales buscaremos la coordinación con los mandos policíacos para la persecución de los delitos y la búsqueda de la vida pacífica en un marco de justicia. Convocamos a las comunidades purépechas de todo el territorio Puecheri para coordinar la cooperación entre comunidades por la seguridad de nuestro pueblo. Convocamos a los medios de comunicación en general a la conferencia de prensa que se realizó hoy a las 12 en la jefatura de tenencia de Nurio en Michoacán para tratar los temas contenidos en este comunicado. Atentamente, Comunidad Purépecha de Nurio, Congreso Nacional Indígena, nunca más un México sin nosotros. Vámonos con más información.
Bueno, continuando con más información, ahora vamos con primero con un podcast que nos comparte nuestra compañera Griselda Sánchez, quien ella hizo este podcast sobre la noche trágica del 19 de junio del 2016, la masacre de Nochixtlán, hace 2 años hizo el mal gobierno acá en México. Vamos a escuchar este podcast y regresamos para mencionar un poco las actividades que se van a hacer en torno a esta fecha, 19 de junio. Y bueno, pues vamos a escucharlo.
Thank you. 11 personas asesinadas en la ciudad de Nochistlán y una más en la ciudad de Oaxaca es el saldo de la represión por parte de la Policía Federal y de la Policía Estatal el 19 de junio del 2016. Nombramos a nuestros muertos para que la infamia no quede en el olvido. Nombramos a nuestros muertos porque cada uno tenía rostro y un oficio. Comerciantes, estudiantes, regidor de salud, mecánico, catequista, profesor de educación indígena, campesino de San Pedro Ñumi, Tlaxiaco, padre de familia originario de Santa María Pasco, campesino originario del municipio de Las Flores, Tilantongo, empleado del municipio de Tlaxiaco. Nombramos a los muertos porque nosotros sabemos bien que nombrar es una forma de no abandonarlos, de no abandonarnos.
Camarada Óscar Aguilar Ramírez,
en pie de lucha.
Andrés Sanabria García,
en pie de lucha.
Anselmo Cruz Aquino,
en pie de lucha.
Yarit Jiménez Santiago,
en pie de lucha.
Óscar Nicolás Santiago,
en pie de lucha.
Omar González Santiago,
en pie de lucha.
Antonio Pérez García,
en pie de lucha.
Jesús Cadena Sánchez,
en pie de lucha.
Silvano Sosa Chávez,
en pie de lucha.
Azarel Galán Mendoza,
en pie de lucha.
Nombramos a los muertos porque nosotros sabemos bien que nombrar es una forma de no abandonarlos, de no abandonarnos. Exigimos el castigo a la cadena de mando que ordenó la represión en Oaxaca.
Disonancias, nodo de producción y creación sonora.
Bueno, pues escuchamos este podcast de nuestra compañera Griselda Sánchez y pues también les hacemos un repaso rápido de las actividades que han habido y que se están realizando, de hecho, en estos momentos. Desde el 17 de junio pues se llevó a cabo el informe de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, allá en el pueblo de Nochixtlán, el informe jurídico, también un conversatorio y con los representantes de la COVIC y de otras organizaciones ahí de derechos humanos. El 18 de junio, el día de hoy, pues se llevó a cabo un foro nacional de graves violaciones a los derechos humanos, y también se llevó a cabo o se está llevando hasta la noche un programa sociocultural a cargo de varios compañeros solidarios, hay artistas solidarios, y el día de mañana una marcha masiva estatal por parte del magisterio oaxaqueño, y en Nochixtlán una ofrenda floral en el monumento de los caídos y un mitin en el Zócalo de Asunción, Nochixtlán. Esto para el día de mañana, en el marco también de los 2 años de injusticia que se han vivido, porque también total impunidad. ¿Cuántos detenidos hay por la masacre de Nochixtlán? Ni uno. ¿Cuántos policías implicados o en investigación? Ni uno. Y Peña Nieto debería de responder por una de las masacres, que no es fácil decir, de hecho, esa palabra, ¿no? Que no se nos debería hacer costumbre. Y sucedió en Nochixtlán, sucedió bajo el mandato de Peña Nieto, y bueno, pues un crimen que está ahí y que pues no hay que dejar en el olvido. Vamos con más información.
The French are the most pretentious boors in the world. I'd rather sit on the floor of a market in Toluca selling tortillas than have to listen to the prattling of the...
Bueno, ahora vámonos con información de la que huelga, o con un audio que ahorita nos van a... aquí nuestro compañero en consola nos va a dar play, sobre el primer encuentro de mujeres con dignidad por la defensa de la autonomía y el reconocimiento de nuestros saberes en el Valle de México. Este comunicado lo comparte La Que Huelga, vamos a escucharlo.
Convocatoria al primer encuentro, mujeres con dignidad por la defensa de la autonomía y el reconocimiento de nuestros saberes en el Valle de México. Antecedentes y justificación. Considerando la imperiosa necesidad de fortalecer y articular las diversas luchas, iniciativas y propuestas que mujeres del Valle de México protagonizan día a día para cambiar el sistema capitalista, neoliberal y patriarcal que nos oprime, así como dar seguimiento por una parte a los acuerdos del encuentro, llegó la hora del florecimiento de los pueblos indígenas de la Ciudad de México y área metropolitana, que se llevó a cabo los días 8 y 9 de febrero del 2018 en la Ciudad de México, que plantean activar la lucha del CNI y articular las luchas de otros pueblos, organizaciones y grupos indígenas y no indígenas en los espacios locales, nacionales e internacionales. Y por otra parte, respetar y hacer cumplir los resolutivos del primer encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan, celebrando en el Caracol de Morelia, zona de Xochoc, Chiapas, México, los días 8, 9 y 10 de marzo del 2018, que plantean luchar por la vida. Por lo anterior, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno convocamos al primer encuentro de mujeres con dignidad por la defensa de la autonomía y el reconocimiento de nuestros saberes, para que participen todas las mujeres del Valle de México que luchan y aportan su corazón, trabajo, esfuerzo, esperanza y convicción, ofreciendo su vida diaria desde diferentes y múltiples frentes para construir formas alternativas en este sistema neoliberal y patriarcal, donde la injusticia, el abuso, el despojo y la violencia se han instalado y normalizado. Dirigimos esta invitación para encontrarnos, dialogar, reflexionar, compartir, soñar y juntar nuestras propuestas hasta convertirlas en una fuerza incontenible que nos permita construir una mañana diferente en el mundo que queremos y necesitamos para realizarnos plenamente. El primer encuentro, Mujeres con Dignidad por la Defensa de la Autonomía y el Reconocimiento de nuestros Saberes en la Ciudad, se llevará a cabo el próximo martes 19 de junio del 2018 a partir de las 9 horas en la sede del CNI, CIF, ubicado en Carmona y Valle número 32, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Bueno, vámonos con una siguiente nota y ahora Pozol.org nos comparte esta visión en torno al movimiento magisterial chiapaneco, una lucha contra la explotación, el despojo y la represión. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 16 de junio. El Magisterio Democrático Estatal, junto con sus compañeros de nivel federal, tienen muy claro que la suya es una lucha digna y necesaria contra la autodenominada reforma educativa a nivel federal, así como por sus demandas locales en la defensa de la educación pública y de sus derechos laborales. Esto lo demostraron la mañana de este sábado ante un desproporcionado operativo policiaco para evitar que se manifestaran al poniente de Tuxtla. Las y los educadores no se intimidaron. Muy por el contrario, de manera decidida llevaron a cabo su actividad de volanteo, recibiendo apoyo monetario y afectivo por parte de los automovilistas que salían e ingresaban de la capital chiapaneca. Desde el pasado lunes 11 de junio, que el Magisterio Estatal inició el paro indefinido, las y los maestros disidentes continúan la historia nacida en el 2013, cuando después de décadas del dominio del sindicato oficialista comenzaban a organizarse desde las diversas regiones de la geografía chiapaneca para defenderse de las políticas neoliberales de los gobiernos federal y estatal mediante la autodenominada reforma educativa, logrando consolidar su organización en la Asamblea Estatal Democrática AED 40, siguiendo los 22 principios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En el paro de 4 meses del 2016, las y los educadores estatales refrendaron su compromiso en defensa de la educación en Chiapas a nivel nacional por las vías jurídicas, políticas y mediante el proyecto comunitario para la escuela PCE, propuesta paralela a los contenidos oficiales que busca un verdadero vínculo entre la escuela y la comunidad. A casi una semana de huelga y de estar manifestándose de manera permanente en la capital chiapaneca, las y los mentores en resistencia saben que la jornada de lucha no será fácil. No, nos vemos en la imperiosa necesidad de emprender esta jornada de lucha en la modalidad de paro indefinido hasta ser atendidos y resueltas todas nuestras demandas, que sabemos de antemano están al alcance de su ámbito de acción, han expresado al ejecutivo estatal Velasco Cuello, conocido en su sexenio por administrar los diversos problemas de la entidad y no resolverlos. Si el ejecutivo estatal continúa con lo que los maestros en paro califican como cerrazón política al no atender sus demandas, solo estaría demostrando su desdén por la educación de Chiapas, lo cual queda demostrado al no dar atención inmediata a los daños causados en las escuelas por los sismos de septiembre pasado. Son evidentes las necesidades de las escuelas de todas las zonas y regiones de la geografía chiapaneca, pero al darle prioridad a la construcción de centros comerciales e impulsar la instalación de zonas económicas especiales, Velasco demuestra que lo único que motivó a buscar el cargo estatal es para asegurar su futuro económico, como históricamente lo han hecho los caciques y terratenientes en el estado. En contra de esa historia de explotación, despojo y represión que representa el gobierno de Velasco Cuello, que las y los educadores estatales están luchando, no permitiremos que al magisterio y al pueblo de Chiapas se le siga negando la atención a las demandas populares. Jamás nos rendiremos ni aceptaremos la privatización de la educación pública. No claudicaremos en la defensa de los derechos laborales y sociales de cientos de miles de maestros en el país, han afirmado las y los mentores integrantes de la Asamblea Estatal Trilateral, conformada por la Asamblea 40, la Nivel de Educación Indígena NEI y el Consejo Central de Lucha de la Sección 7, junto con maestros interinos, entre pues muchos otros compañeros ahí organizados. Chiapas, el Estado ha privilegiado la respuesta represiva a nuestras demandas. Atentamente, el magisterio movilizado. Y bueno, pues esto es una carta de los maestros allá chiapanecos. Vámonos con más información.
Y ahora vamos a escuchar un audio de que nos comparten sobre los 16 años para que el gobierno mexicano reconociera la verdad de Valentina. Y fue una desgracia en realidad, pero bueno, Valentina fue torturada sexualmente por militares y después de 19 años obtuvo la prisión de estos militares que la torturaron. En todo este camino tuvo que aprender español y luchar incluso contra su comunidad y contra su esposo para lograr justicia. Y bueno, Valentina dijo en conferencia de prensa que el lunes que su larga lucha por justicia fue para que la violencia contra las mujeres no alcance a sus cuatro hijas y sus hermanas. Fue entonces cuando se quebró en llanto. Vamos a escuchar parte de esta conferencia de prensa.
Nace 2002. Muy buenos días. Mi nombre es Valentina Rosendo Cantú. Yo hablo en MEPA y ojalá que en este momento yo les doy las clases en lengua MEPA, de acompañarnos en estos momentos. Para mí, voy a empezar a dar las gracias a la gente que desde un principio me ha acompañado, me ha cobijado en los medios de comunicación, que han sacado, que han escrito mi verdad, y que hoy en día yo me siento muy contenta, emocionada de estar otra vez con ustedes aquí, y agradezco mucho a mi organización, a mis abogados, mis compañeras de lucha, y en mi familia también, pues me están viendo y que lo van a ver todas las notas que van a sacar ustedes, y espero pues que lo que yo les voy a decir, pues que eso va a ser escrito en los papeles y en corazones de ustedes. Yo en mi lucha empecé hace pues 16 años aprendí yo a hablar español para para buscar justicia, para alzar la voz de los que los militares me agredieron. Allá en mi comunidad empecé una lucha de largo camino, que un día ya salió mi verdad, que mi gobierno, mi pueblo, en todo aquí en México toqué yo puertas porque nunca me creyeron y siempre me negaban. El gobierno me puso muchas trabas para llegar donde hoy estoy. Yo voy a narrar un poco de lo que significa mi lucha y lo que va a significar para muchas mujeres y muchas personas aquí en México, en Guerrero, en mi comunidad, allá en el pueblo Mepa, donde yo vengo. Yo desde que inicié esta lucha nunca me imaginé de tener que aprender a hablar español para buscar justicia, para que mi gobierno me creyera. Lo que el gobierno nunca me creyó, nunca me hizo pues, caso de que yo fui agredida por los militares. Yo hoy en día lo que lo puedo decir, a demostrar, que siempre dije la verdad y aquí estoy, y todas mis declaraciones, todo lo que he dicho desde un principio, todo lo que me pasó, donde quiera que he encontrado con funcionarios públicos, siempre se burlaban de mí desde que yo puse mi denuncia en el Ministerio Público. Y nunca me supieron ni un traductor, al contrario, se burlaban de mí. En esos largos caminos de lucha que hoy pues siento pues emocionada y a la vez así con muchos ánimos para seguir y también acompañar a otras mujeres que han sufrido de violaciones en contra del gobierno. Yo desde que inicié la lucha, pues es muy triste recordar todo lo que he vivido. ¿Por qué? Porque no fueron ni un año ni dos años, fueron 16 años de lucha. Yo empecé con mi niña de 3 años, que ahorita ya tiene 17 años, mi hija Jenny. Y ahora voy a terminar la lucha con mi hija Daniela, que hoy se encuentra conmigo aquí. Desde ese entonces yo caminé 8 horas para buscar justicia, para seguir a alzando la voz. Yo caminé y yo me tuve que salir de mi pueblo. Yo aprendí español. Hoy en día pues hablo y ya entiendo todo lo que ha pasado en mis expedientes, en todo lo que ha dicho el gobierno. Yo desde ese entonces pues salí de mi pueblo, busqué justicia allá en la Libre de los Libres. Yo pensé, en mi pueblo se castiga nomás, no tiene que caminar tanto tiempo, no tiene que ser tantos años en buscar justicia. Allá en mi pueblo solamente se castiga pues rápido, no tiene que ir a caminar tan lejos y ir a buscar justicia en otro país. Y yo así fue, mi ingenuidad fue muy, muy, muy grande porque no, nunca pensé que seguía hasta hoy donde estoy. Desde ese entonces, en todas las organizaciones que me han acompañado, también han recibido amenazas y dicen yo he mentido desde un principio, pero ahora sí, estoy aquí demostrando el gobierno que no fue así, que él nunca investigó, que él nunca puso su corazón para investigar a los culpables, que desde que yo salí de aquí de México a buscar justicia en otro país, allá donde fui escuchada, allá donde me creyeron, porque yo desde siempre, en un principio, siempre he dicho la verdad, no como los militares que después de que me puse mi denuncia, fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para dejar de seguir señalando que fueron ellos que me agredieron.
Thank you.
Bueno, y ahora vamos a comentar un poco sobre las elecciones, los actores que están relacionándose en las elecciones en México. Y bueno, sí se ha hablado mucho de los candidatos, pero lo que no se ha hablado es de todo lo demás que influye en estas elecciones. Y México, por ejemplo, tiene muchas leyes muy, muy laxas, ya. O sea, a pesar de que fue una de las primeras constituciones en el mundo, con términos sociales, en los que se reconocía el derecho a huelga, en el que se reconocía los derechos sociales, ahora todos esos derechos, a partir de reformas consecutivas a la ley, se han ido en detrimento de los trabajadores, en detrimento de las organizaciones, en detrimento de los sindicatos. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los actores muy fuertes, que digamos que llega un presidente marxista, leninista, y quiere hacer todo un plan de redistribución social. Esto sería imposible por las leyes que ahorita tenemos nosotros, en las que nos rige actualmente el país. Bueno, eso es como un parteaguas, ¿no? De cómo el capitalismo está instaurado en México en el marco jurídico tan a fondo que lo que se necesitaría es convocar a una nueva constitución. No seguir gobernando con la actual constitución, sino reformar completamente, mandar a la vieja y empezar con una nueva. Esa es una. Bueno, y otra análisis que desde su servilleta les comparte es que en las elecciones, en cada elección, cada 6 años, hay un reacomodo narcopolítico empresarial. Esto quiere decir que los narcotraficantes, tanto como los políticos, tanto como los empresarios, llegan a funcionar como una amalgama que mueve intereses económicos, porque se mueven por el interés económico en las elecciones, y alrededor de esta amalgama se desata violencia, se desata corrupción, se desatan fraudes. Y pues no es ajena, ¿no? O sea, que muchos de estos partidos tengan algún tipo de relación con algún tipo de estos narcotraficantes o empresarios, y que cada uno está buscando posicionarse en las elecciones con la mejor mano de cartas, ¿no? O sea, para seguir instaurando y desarrollando sus proyectos y sus intereses económicos más adelante. Y ya los hemos visto, ¿no? O sea, al PRI claramente se ven sus grupos de choque, sus grupos del narcotráfico, al PAN igual, los gobernadores coludidos del PRD con la masacre de Ayotzinapa, bueno, con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Bueno, una infinidad de problemáticas que no están tan bien definidas en los personajes electorales. También, si pueden revisar Contralínea, ahí hay un artículo en el que dice que 118 personas para candidatos gubernamentales han sido asesinados en estas elecciones, y esto quiere decir que ese reacomodo pues viene fuerte, y es muy difícil que se pueda controlar toda esta amalgama ya una vez que se ha instaurado tan a fondo, tanto en el marco legislativo, tanto en las instituciones de seguridad, tanto en las instituciones de gobierno y tanto en la economía nacional. Entonces, bueno, ese es como un parte del balance que yo quería hacer de los actores que se relacionan aquí en México con la política y con las elecciones. No sé si el compañero quiere dar algo más de análisis.
Sí, pues en esta ocasión un poco es el plan hablar de estos grupos que componen queríamos hablarles de los grupos de poder, hasta de los intereses que están representando también estos partidos políticos y candidatos. En la ocasión anterior hablamos un poco de los candidatos, los personajes en sí, ¿no? Las personas, ¿no? Quién es Meade, quién es Anaya, quién es Obrador, quién es el Bronco, quién era Margarita Zavala, que ya salió, quién Marichuy, y así, ¿no? Hablamos un poquito de esos actores que son los candidatos, o eran los candidatos, o suspirantes, aspirantes. Pero por otro lado está la gente que está detrás. Por ejemplo, todos ellos han planteado ya gabinetes. De hecho, ha sido una dinámica muy común en todas las elecciones presidenciales, que algo que que es muy importante saber es quiénes van a ser el equipo de trabajo de esas personas, porque obviamente pues ellos no saben todo, ¿no? No saben o saben, pero no a profundidad. Y el presidente, pues, o la presidenta, pues designa los secretarios de Estado, el secretario de Economía, el secretario de Salud, de Turismo, etcétera, etcétera. Y en el caso de estos partidos actuales, pues en el caso del PRI, pues hay una continuidad, o sea, gobierna actualmente el PRI, y pues solo sería relativamente las mismas caras, ¿no? A la cabeza, este personaje Meade, aunque se ha llamado independiente, es un actor que su mayor ventaja, él decía, es que no era del PRI, ¿no?
Bueno, y este representante que del PRI para las elecciones fue muy discutido que no es del PRI, fue muy discutido porque su dedazo, su elección no fue precisamente hecha en México, sino fue hecha en el extranjero. Fue hecha en Washington cuando el secretario de Relaciones Exteriores estaba en una reunión con diferentes personalidades de Estados Unidos. Ahí fue donde él reveló que el próximo presidente de México sería este actor. Entonces, quien está detrás de Meade y de sus políticas económicas, realmente es lo mismo que hemos estado viendo durante 70 y tantos años de PRI. Bueno, no digamos, porque el PRI tuvo sus cambios, pero desde los años 80 que entró el consenso de Washington y ahora que se ha venido reforzando las políticas neoliberales en la reforma estructural. Estas reformas están encaminadas a mantener al país como un estado de proveedor de recursos primos y pues una figura completamente entreguista como lo fue Enrique Peña Nieto, de todos los recursos naturales, toda la inversión privada adelante y todo a desmantelar el país y las empresas paraestatales al igual que esto. Entonces, eso habla un poco del personaje, ¿no?
Sí, y bueno, pues regresando, ¿quién está atrás? Está el grupo Tlacomulco, está el PRI, ¿no? O sea, que el PRI es como el club de villanos, ¿no? Acá en México. Entonces, pues todos los malos, si Darth Vader fuera mexicano, seguramente sería del PRI. Entonces, pues ahí como que no hay mucho que rascarle. Los dueños de este país, la mayoría son del PRI. Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, pues él formalmente se dijo ser un soldado del PRI, ¿no? Y es una política que han seguido pues las oligarquías y empresas, ¿no?, más pudientes de este país, en esa oligarquía local. En el otro actor, en el caso de esta alianza rara y enferma, ¿no? Porque aparte, una característica de estas elecciones en México es que el PRI se juntó con otros dos partidos que, bueno, han sido partidos siempre cercanos, ¿no? Como no sé, yo me imagino ese de los Simpson, el que va a golpear, el grandote, el que le hace jaja, y ya ve que siempre va con dos chavillos al lado, ¿no? Como el malote grande y sus dos que le hacen comparsa. Pero realmente no es ninguna otra opción, es el Partido Verde Ecologista y el PANAL, una ocurrencia de el caciquismo magisterial, ¿no? Y ellos pues le han servido, ¿no?, para hacer ahí pues hasta una careta del PRI, como por ejemplo en Chiapas gobierna el Partido Verde Ecologista y formalmente es el PRI y es una alianza directa con Peña Nieto, etcétera, etcétera. Pero en el caso del PAN, bueno, ahí ya la cosa se pone más compleja y así, ¿no? De hecho, cuando llegamos a Morena se va a poner todavía más complejo, pero en el caso de Canalla y el PAN estamos hablando que es con el PRD, un partido que supuestamente socialdemócrata, reformista, de ahí salió López Obrador, antes había salido del PRI, pero después fundó el PRD junto con otros, se corrompió, se pudrió ese árbol, que ya de por sí nació podridín, pero se pudrió al extremo, feo, y ahora salió al PAN, y salió a otros, a Movimiento Ciudadano, y otros grupos, ¿no? Súper rarísimos, en una alianza muy rara, ¿no? Porque son como esos grupos que toda la vida se han estado peleando entre ellos y se han estado echando, o sea, el PAN es como esta pequeña oligarquía fresa, pro extranjera, ¿no? Pro polcos, dirían algunos. Y el PRD pues es clientelar, ¿no? con gente de abajo, tristemente mucho clientelismo del movimiento de viviendas, etcétera, ¿no? Y esos grupos como que parecían hasta de sectores sociales distintos, ahora ahí andan de la mano en una alianza súper nefasta y rara. Y bueno, a ver, nos va a comentar algo acá, Pancho.
Bueno, y nada más para comentar que el PAN tiene su base fundacional en la extrema derecha católica mexicana, en un grupo empresarial denominado el Yunque, que son también la extrema derecha empresarial.
Sinarquistas.
Entonces, y estos son los que realmente impulsan y promueven económicamente al PAN, y fue los que realmente, por ejemplo, Margarita Zavala, que también era del PAN, también fue impulsada por estos grupos económicos y también fue detenida por estos grupos económicos para que se fortaleciera ¿cómo es? Ricardo Anaya en su puntaje, ¿no? Entonces, eso es como... El PRD tiene muchos casos de corrupción en diferentes lugares donde ha gobernado por el breve tiempo que ha existido ese partido. Todos los lugares que ha gobernado el PRD se han visto envueltos en casos de corrupción, tráfico de influencias, narcotráfico, incluso desaparición forzada, asesinatos, igual que el PRI. La misma dinámica del PRI, desaparecer personas, matar personas.
Y es el partido con el que llega al poder Obrador a la Ciudad de México. Digo como dato.
Bueno, y por mí eso de esto.
Y bueno, eso es de parte de Ricardín Canallín, ¿no? Y el PAN, PRD, Movimiento Naranja, etcétera. El Movimiento Naranja también, algunos acusan que... su dirigente Roauro, no recuerdo ahorita su nombre, pero está ligado a la CIA, ¿no? Y ese movimiento también está hecho muy a la mano de los Estados Unidos. Entonces, una alianza rara, ¿no? Y los grupos de poder que están atrás, comúnmente, ahí de hecho hay un muy buen artículo en la revista Proceso sobre la corrupción de Ricardo Anaya, porque él tiene muy poquito que entró al PAN, es no tan joven, pero es joven para como la vieja clase política, y rápidamente ascendió primero a la dirección del PAN y luego a ser candidato a la presidencia, y todo fue a través de alianzas mafiosas internas. Y en verdad que es un tipo, o sea, hay uno que fue como su secuaz y amigo durante casi todo el principio de su carrera, que escribe ahí en la Proceso, y dice, no aguas, porque este tipo es capaz de venderle su alma al diablo y apuñalarte por la espalda por capaz de cumplir sus objetivos, ¿no? Comúnmente mezquinos, individualistas, egoístas, racistas, entre otros, ¿no? Este personaje vive en Atlanta, y bueno, identificado con esta clase media alta que sueña con ser gringa, ¿no? Que sueña con ser estadounidense. Y en el tercero, ya para acabar, porque también no queremos abundar mucho sobre estos temas, está el caso de Morena. Morena también no va solo. Va con una alianza rarísima, rarísima y enferma, porque es un partido que se llama el PES, Partido de Encuentro Social, del Encuentro Social, y es un partido ligado a la extrema ultraderecha religiosa, ¿no? Fanática, esta religión es una corriente del protestantismo. Pero estos de los que les gusta estar así como predicando y que te curan ahí enfrente del público. De hecho, hay un video de Obrador con un niño como niño cura, ¿no? De estos niños religiosos, de estos protestantes que te hablan así que no, y que por el poder de Jesucristo y que estás salvo y liberado, y que así le avienta el choro a Obrador, y el otro así casi llora y lo abraza y todo. Y eso fue parte de su alianza y sus primeros acercamientos al partido Encuentro Social. Un partido que está contra el aborto, un partido que apoyó la reforma educativa, un partido que ha estado vinculado al Yunque, que al igual que el PAN, que tiene esta raíz sinarquista, ultraderechista, mocha, pues el PES ahí están. Y muchos de los grupos religiosos, particularmente los protestantes, que ven en ese espacio un punto donde poder intentar impulsar sus iniciativas de ley reaccionarias, muchas de ellas, ¿no? Con ellos hicieron una alianza, pero bueno, el PES es un actor rarísimo, porque hubiera podido hacer alianza con otros, pero no, hizo con el PES. ¿no? O sea, es más, el PRD está podrido, pero en el escenario, en el imaginario político, uno entendería que todo el PRD está más a la izquierda que el PES, ¿no? En esta idea, en esos malabares políticos, porque la verdad es que todos son una bola de rateros y todos están a la ultraderecha del pueblo, ¿no? Y no hay más. Pero bueno, Morena tiene también detrás, lo habíamos comentado la vez pasada, Morena no es un partido político, Morena es un movimiento social que surge hace un par de años, surge por la crisis que tiene el PRD y es un partido títere. ¿Por qué? Porque si bien pueden decidir y tener asambleas y tienen estatutos que de hecho el INE y las instituciones electorales les han obligado a tener que llenar y justificar, tienen un presupuesto multimillonario como el de cualquier partido político, o sea, realmente multimillonario, porque es la gran sangría de en este país es sostener a tanto político corrupto, incluyendo sus partidos políticos. Pero Morena puede decir misa, puede decidir lo que quiera, pero ellos no determinan lo que decide Andrés Manuel López Obrador. O sea, ahí sí se actúa de una manera un poco, no sé si como Stalin, no sé si Stalin ocupara esas tácticas, pero él, por ejemplo, ha decidido todo su equipo de su gabinete. No ha sido una decisión consensuada o que ha surgido de asambleas o... No, o sea, ha sido de su cabeza y a muchos de sus militantes y sus asambleas, movimientos que lo integran, pues los ha dejado hasta consternados, preocupados, algunos sacadísimos de onda, otros... ¿Qué onda, no? O sea, por ejemplo, los maestros de Oaxaca, muchos de ellos estaban a favor de Morena y militan en Morena. Lo comentábamos la vez pasada por un artículo de Educa Oaxaca. El encargado de la represión de 2006 del APO es el encargado de las elecciones por parte de Morena en Oaxaca vía PES, ¿no? Entonces, pues los maestros de repente dicen, ¿qué onda, no? Tengo que ir con el que me pegó porque ahora es mi compa, ¿no? Entre comillas, los que no alcanzan a ver mis dedos, y dices, ¿qué onda? Pero ese es uno, ¿no? Los ambientalistas ven ahí a Romo, ven al de Zagarpa, que son pro Monsanto, pro transgénicos, pro Bayer, y que están firmando con el diablo. Hay un argumento aquí que maneja una izquierda rara, que nos dice, lo que pasa es que Obrador está intentando ganar a la derecha, coquetearle para que no le impidan llegar al poder, pero ya se extralimitó, ¿no? Ya está a punto de pintarse el pelo de rubio y hablar inglés y, o sea, un extremo realmente por los componentes de sus secretarías que va a poner, y que insisto, no es una decisión colectiva, es una decisión de él, y en ese sentido, insisto, Morena pues podrá decir, o sea, no es un partido que refleje realmente una postura que se va a ver en la administración que va a tener López Obrador. López Obrador va como un mártir, como un santo, como un... Vamos a depender de que amanezca de buenas o de malas, o de su buen tino, su buen corazón. Y siempre ha sido ambiguo, nunca ha dejado claro nada con nada, ¿no? Siempre por las ramas, pero bueno. Y entonces son parte de los grupos que lo integran, ha coqueteado, de hecho también La Proceso es una de las revistas de mayor documentación e investigación que hay de política en México, y ha analizado a todos los candidatos, y de hecho hay una revista dedicada a los ricos de Obrador o a los ricos de Morena, y es como todos estos grupos que ahora están entrando a Morena, ya sea desde hace algunos años, que en este recambio que tuvo en los últimos meses, y también ahorita la avalancha, ¿no? O sea, ya ahorita artistas, banda bien X, así, pero que de política no sabe nada, como el Pato Zambrano, entre otros, o sea, las tácticas más chafas, bueno, ahí las vamos a ver aquí ahora en Morena, y ya todo el mundo, Pati Navidad, o sea, artistas que pues los hemos visto, ¿no? Que realmente no saben lo que está pasando en la realidad social de nuestro país, y que hablan pues porque saben que es posible que ahora ahí salga la chamba, ¿no? O sea, pero no más, y creo que es un sentir de muchos de los movimientos sociales, el que realmente no hay un cambio real que se vislumbre con ninguno de los tres. Y como el caso de lo que pasó ahora con Colombia, en todo caso Obrador jugaría el papel como de lo que es Petro, de el menos peor, ¿no? Sí, ya no quiero la masacre del PRI, ya no quiero a Peña Nieto, ya no quiero repetir al PAN y a este borracho asesino que estaba en la silla presidencial, etcétera. Y entonces, pues, no, o sea, va este que podría ser menos peor, pero no es porque ofrezca, no es porque haya convencido a una población de que su programa político sea el correcto, o esté convencido, o estemos ciertos de qué va a pasar, ¿no? O sea, tú le puedes ahorita preguntar a uno de Morena, ¿qué va a pasar con la minería en México? ¿Qué va a pasar con los transgénicos? Y no te van a saber responder, y va a ser, pues remítete a ver qué nos dice el gran gurú, y en una de esas lo hace. Y como lo del aeropuerto, empezó diciendo no, y aquí jamás, porque se va a hundir, a decir, ah, bueno, si los empresarios la pagan, aunque se hunda, no hay pedo, y ahora a una tercera posición donde dice que las pláticas siguen, ¿no? Entonces, así es como trató el cuando era gobernador en la Ciudad de México, y no se ve realmente gran expectativa, al menos para los movimientos sociales y las resistencias actuales que se viven en el país. Y bueno.
Bueno, si acaso lo más que esperaría el movimiento social es un corto respiro, ¿no? De a lo que hemos estado sufriendo a partir del PAN y del PRI, que se han recrudecido la represión en cantidades enormes, masacres, desapariciones, que se ha visto el país en una guerra tremenda contra el narcotráfico, que no ha, estamos abajo de Siria en niveles de violencia en el mundo. Entonces, lo que se plantea es, pues, tal vez un desacelere de este programa armamentista, violento, y tal vez, pues, algo más acorde a una realidad más pacífica, o a ciertas ganancias en algunos sectores, si llegara a ganar Morena, en ciertos sectores como, por ejemplo, la derogación de la reforma educativa, ¿no? Eso ya es algo que dijo que sí. Bueno, digamos que ahí es una ganancia, ¿no? Una reforma educativa que sí sea una reforma educativa.
Y que ahora también parte de los grupos del Bester Gordillo, de hecho, el nieto, bueno, la familia del Bester Gordillo, la cacique del sindicato, está con Morena. Insisto, las dos contradicciones se están sumando a ese proyecto muy raro, ojalá. Y yo creo que el llamado es a que en general, toda la gente, los ciudadanos, ciudadanas, quien se así considere, pues es un momento de exigir nuestros derechos, y quien llegue, ¿no? O sea, quien llegue es a seguir resistiendo, a seguir construyendo, y bueno, pues sí. Algunos consideran que hay coyuntura con este recambio de color del látigo que nos golpea. Pues bien, ¿no? Aprovechemos la coyuntura para avanzar en todo lo que se pueda. Pero hay temas pendientes, ¿no? Hay muchos temas pendientes. Y bueno, una situación complicada la que vive México.
Pues creo que eso es todo.
Sí, y bueno, la última noticia era que ganó Alemania, perdió México. No es un fake, y lo habíamos ya analizado. Perdió México porque mientras veíamos el fútbol, pues vendían las aguas, privatizaban el agua en México, o seguían con la privatización. Y porque Alemania, hay una denuncia por parte de muchos grupos ONGeros, ¿no? Acerca de la venta de armas al ejército, y después de esta venta de armas que el ejército hizo de manera ilegal a las policías estatales como la de Guerrero, que terminaron en manos de narcotraficantes. Y bueno, Serapaz dice, allá en Alemania están juzgando a los militares que hicieron estas ventas. Aquí en México no pasa nada, nada, absolutamente nada, ¿no? Solo esas armas están sirviendo para matar a nuestra gente en lo que estamos viendo el fútbol. Y bueno, pues no, México no es una camiseta, no son 11 personas, no es una pelota, para nada, ¿no? Y bueno, pues que vive el fútbol, hay que salir a jugar con la banda, ¿no? Y a cotorrear, y el deporte, hacer deporte es rico, es sano, llamamos también a toda la banda que haga deporte, pero la televisión no es deporte, ¿no? Y bueno, pues ahí, a lo mejor ando muy anti-fútbol, pero ya Panchao se va a despedir de todos nosotros.
Bueno, gracias por escucharnos. Esto fue Noticias de Abajo ML. Búsquenos en Twitter, GNU Social, Mastodon, las redes oficiales, Facebook, Twitter. Vámonos con una canción, ya la última para despedirnos. Esta es una versión punk de una muy conocida y muy buena.
Estamos al aire.
Bueno, Muy complejo, estaba en mi imaginación.